Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, amigas, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con esa resaca de San Valentín, nos vamos a sumergir, nunca mejor dicho, en un lugar con misterio que está ubicado en Madrid. Un lugar que tiene que ver, efectivamente, con las aguas. Hoy en Madrid Misterioso el caso de un centro de aguas, de un centro termal. Balneario no sería la palabra exacta. La palabra más exacta sería un spa. Y no vamos a decir mucho más, porque uno de sus trabajadores nos va a contar lo que está pasando. Es un sitio que tiene su ubicación en la Almendra Central de Madrid. Y en la segunda mitad, lo prometido es deuda, viene con nosotros Sol Blanco Soler, consultorio sobrenatural. A ver a cuántas preguntas podemos darle paso. No os preocupéis, porque las que no dé tiempo las guardaremos para un futuro episodio. Esperemos que de vez en cuando, sin presionar, pues pueda venir con nosotros y responder vuestras cuestiones. Así que con este menú, y sin más dilación, porque tenemos muchos temas de por medio, esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, comenzamos. Igual os acordáis de él porque nos estuvo contando los fenómenos extraños que vivió en una casa de Malasaña. Y hoy viene a contarnos algo que tiene guardado ahí desde hace tiempo y va a ser muy interesante porque pocas veces se habrá dado esto, ¿eh? Fenómenos extraños, como decíamos hace un rato, en un spa, podríamos decir, aquí en Madrid. Un edificio que quizás sea por su historia, porque tenga varios siglos, pero por lo menos 100 años a sus espaldas, o ya sea por los propios trabajadores, que quizá tengan alguno pues más sensibilidad. En fin, nos lo va a contar él. Fran, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, pues no vamos a decir el dónde, porque así la gente no se acercará a curiosear. El que vaya allí, que yo he estado y es estupendo el sitio, pero el que vaya por lo que tiene que ir. ¿Qué es eso? Pues para disfrutar del spa o para dar su masaje, bueno, para hacer alguna de las actividades que se hacen. Para que siga siendo un lugar de paz, aunque tenga sus fenómenos extraños. ¿Desde cuándo, más o menos, tú recuerdas que allí pasaban cosas raras?
Pues prácticamente siempre, siempre. O sea, durante todos los años que he estado, había, no es en cada momento, sino de forma esporádica, pues siempre han pasado cosas extrañas.
Además, luego profundizaremos un poco, pero no has sido el único que ha sido testigo de cosas inusuales.
Todos los que están ahí, todos mis compañeros y compañeras han sido testigos y han vivido cosas que han pasado ahí que no tienen una explicación lógica.
Vale. Me acuerdo que un día vinisteis varios de vosotros a una ruta que hice, y fue muy bonito también veros por allí y a ti verte más a menudo, que siempre es un placer encontrarte por las calles de Madrid. Pues bueno, vamos a seguir desmenuzando este caso. ¿Recuerdas qué es lo primero que te llamó la atención? Porque claro, ha habido muchas cosas que han pasado allí y supongo que alguna sería con la que dirías, vaya, aquí pasan cosas.
Pues lo más común son ruidos de pasos por las escaleras, murmullos y sobre todo una cosa muy, muy curiosa, que es que todos han coincidido en que por allí se pasea una especie de figura negra del tamaño de un niño, que bueno, que se pasea por todos los por los pasillos y todas las habitaciones, y es como si se desplazase sobre el suelo, ¿no? Entonces es una figura negra que no tiene una forma definida, es como
una sombra,
silueta.
¿No? Una
sí,
silueta.
Sí, como del tamaño de un niño aproximadamente. Entonces, yo lo he visto también, yo lo he visto que se paseaba por el pasillo y de repente salió por la pared, desapareció.
Recuérdanos cuál era tu actividad en el propio centro.
En masajes.
Uh-huh, vale. En tu caso, estabas dedicado a dar masajes. Y mientras estabas ahí, porque a veces tenéis más trabajo, a veces esperáis a un cliente, a veces tenéis unos pequeños descansos entre uno y otro, pero mientras estabas ahí dando algún masaje, ¿has podido percibir cosas?
Sí, yo una vez estaba dando un masaje con una compañera y de repente noté que alguien me abrazaba por la espalda y me acariciaba la cara. Entonces, claro, yo pensé que no sé, que una compañera o compañero me estaba gastando una broma, pero cuando me di media vuelta no había nadie. Entonces yo noté claramente que alguien me estaba tocando y abrazando por la espalda. Y noté una especie de una mano negra que me acariciaba la cara. Y eso lo noté, claro. El susto que me di fue impresionante.
Y tú teniendo que hacer como que no ha pasado nada para continuar con el masaje, vaya.
Claro.
Y luego, la persona... sí, perdona, ahora te dijo continuar. La persona a la que le estarías dando el masaje, pues ajena a todo esto, pues tan a gusto, tan relajada.
No se enteraba de nada.
Claro, claro.
Se enteraba ahí durmiendo.
Y bueno, ¿cómo fue? O sea, percibiste un... Pero claro, esta figura que se acerca... Y tú llegas a ver, ¿fue en el mismo momento o fue en diferentes ocasiones lo de que llegas a ver esa mano?
No, esa mano la vi justamente cuando noté que alguien me abrazaba por la
mano. Vale.
Entonces yo pensé que alguien me estaba, yo qué sé, gastando una broma o algo, y no había nadie. Digo, bueno, vamos a ver.
¿Era algo, por así decirlo, de amistad o de cariño, o era algo más tipo... violento, por así decirlo?
No, o sea, era como si estuviesen intentando, no sé, sorprenderme o yo qué sé, o gastar una broma. No noté una sensación maligna, sino
vale.
Como de... como, no sé, como que estaba jugando.
¿Y por la zona de la espalda?
Sí.
No, pregunto, por la altura, digamos, de la espalda, ¿sería ese, vamos a llamarlo, niño... ¿O puede ser otra figura que no tenéis identificada?
No, yo creo que debe ser... Es otra. Porque
¿otra?
Yo, independientemente, yo creo que hay varios seres y hay varios formas que se manifiestan allí. Una es de una forma y otra de otra. También lo que noto claramente es que algunas veces noto una voz femenina que me llama por mi nombre.
Ajá. Esa sería... otra, o sea que podremos tener hasta, luego me dirán si hay más o más anécdotas así de este tipo, pero catalogadas como tres personajes, uno más tirando para infantil o por lo menos bajito, pequeño, otro más tirando para femenino y otro más tirando para masculino, que es el que te hizo esa broma, entre comillas.
Sí, y luego también pues otros compañeros han visto como un albornoz se movía solo.
Un albornoz se movía solo, pero ¿de qué manera?
Se estaba colgado en la percha, entonces se empezaba a balancear. Se empezaba como si alguien lo estuviese moviendo.
¿Y
luego otro compañero vio un vaso moverse de sitio.
Un vaso moverse, desplazarse, ¿no? Como de un lado a otro.
Sí, un vaso de agua que estaba en una mesa, pues desplazarse.
Claro, hemos dicho al principio, se sabe más o menos... El edificio es antiguo, pero ¿se sabe más o menos a qué época corresponde?
Pues yo me imagino que siglo XIX o incluso antes, de los edificios antiguos que hay en Madrid de hace miles y miles de años.
Igual tanto como miles, ¿no? Pero
bueno, no tanto.
Pero sí, pero bueno, sí.
Desde que están ahí, desde pues me imagino que...
Sería dar muchas pistas, pero es verdad que por el lugar en el que se encuentra podría ser un edificio que pueda tener 200 años, pero perfectamente, vaya. Incluso más, pero bueno. Por ahí, siglo XIX, vamos a quedarnos con eso. Como mínimo, 1800 y pico. Vale.
Sí, sí.
O sea, que ahí, no sé si se sabe qué era antes o qué había en ese local. Si había viviendas o había algún tipo de establecimiento, o se desconoce.
No se sabe. Claro. Eso seguramente habrán sido viviendas desde el inicio de la construcción. A lo mejor se empezó siendo vivienda, luego pusieron tiendas y bares, pero prácticamente yo creo que ha sido siempre viviendas.
¿Y no te consta que durante las obras o si en algún momento se ha hecho algún tipo de reforma, allí se hayan encontrado algunas cosas del pasado? No digo restos humanos, pero yo qué sé, objetos o cosas.
No, que yo sepa no se han encontrado así nada raro.
Pues seguimos con la narración. Estamos allí, habéis escuchado ruidos y me imagino que como muchos de vosotros lo han notado, bueno, vamos a decir entre paréntesis que tú ya no estás allí, pero muchos de tus compañeros lo han notado, la sensación ¿cuál es? La de que alguien se acerca, ¿no? Porque son pasos, son a veces susurros o voces, como de que hay alguien cerca. Sin embargo, imagino que a veces os habrá dado por mirar los pasillos, mirar a ver si efectivamente viene alguien y que no viniera nadie.
No, lo que han sentido sobre todo mis compañeros son que alguien le acariciaba, ¿no? Eso sí. Que alguien le tocaba y la acariciaba, como una especie de caricia, pero como algo, no sé, benigno, como si no fuese... Aparte, hay otras entidades ahí que pueden parecer un poquito más malignas, pero como hay de todo ahí, pues una compañera me dijo que claramente notó que le acariciaban la cara.
Tú utilizabas también, y esto tiene que ver con algo que se está manifestando ahora, que luego nos lo contarás al final del todo, pero tú utilizabas también, no sé si como ya costumbre o sabiendo que esto purifica, quemar palo santo, ¿verdad?
Sí, siempre es una costumbre que yo tengo porque me gusta y sobre todo por el significado energético, ¿no? De intentar limpiar un poco las energías estancadas.
Vale, luego nos vas a contar una cosa muy interesante sobre ese tema que está ocurriendo ahora, repetimos, cuando tú ya no estás allí. Bueno, continuamos. Mira, me contaste una cosa de un compañero que me parece que era de origen musulmán.
Sí.
Y decía, aseguraba que había en el lugar una presencia no demasiado positiva, que sería un yin, ¿no? Uno de estos seres.
Sí, pero eso solamente le ocurría a él. Él recibía con una especie de ataque de una especie de energía que él tenía una sensación como muy maligna. Luego me comentó que es que había tenido, se manifestaba en sueños una especie de entidad demoníaca. Uh-huh. Y entonces luego se lo consultó al imán donde va él, entonces le hizo una especie de tratamiento con fórmula de recitar oraciones y eso, pero él más de una vez notaba la sensación de que era algo maligno que le estaba haciendo, contrariamente a las caricias que reciben mis compañeras y yo alguna vez, y la voz femenina que me llama por mi nombre, pero concretamente él notaba una sensación muy, muy maligna.
En algún momento, en tu caso me imagino que no, en el de este hombre imagino que sí. ¿Algún compañero o tú mismo habéis pasado miedo o algún susto así de que decía, ay madre mía, se me ha puesto el corazón que casi se me sale?
Hombre, miedo por él, porque es que se quedaba totalmente pálido y con una especie de shock y y que estaba como desubicado, que como si algo le hubiera atacado, una energía maligna como si lo hubiera atacado. Que incluso tuvo que salir a la calle para tomar un poco de aire y recuperarse, y eso ha pasado alguna vez, no mucho, pero dos o tres veces.
Vamos a decir también que esto puede compaginarse también con problemas personales, problemas incluso de índole psicológico, que nunca se sabe, ¿no? Cuando son casos tan extremos, quiero decir, no en el vuestro concreto, sino en el de este compañero.
Sí, es la única sensación, digamos, dolorosa, o sea, preocupante que ha sentido una persona. El resto de las situaciones pues han sido pues sorprendentes, ¿no? Simplemente pues eso, la voz femenina que me llama por mi nombre y siempre a mi lado derecho. Es curioso porque esa voz siempre viene de mi lado derecho y claro, me llama por mi nombre, me dice Fran, y entonces claro, yo miro a ver si es que alguien me está llamando y no hay nadie. Y yo, bueno, y eso pues, uh-huh. pues vale.
¿Y tú lo asocias con un lugar concreto, con una cabina, con una sala concreta o fue en diferentes salas?
No, eso lo mismo me pasa en un pasillo, que me pasa en una sala, en una habitación, que va que en las escaleras, o sea, independientemente, esa voz, siempre, cuando me llama, da igual donde esté, o sea, puede estar en cualquier sitio del local.
Pero es en el local, es decir, fuera del local, sí. ¿No has oído tu nombre que te llaman?
No, dentro Ajá. del local.
Eso
sí.
Es interesante, porque yo pensaba, quizá pueda tener que ver con algún antepasado tuyo o algo así, uh-huh. pero si solo es en el local, quizá puede ser alguna energía que esté por allí y que se ha fijado en ti y te ha dicho y te llama.
Es una voz femenina, pues no agresiva ni nada, sino es como muy dulce, o sea, es una como si fuese una mujer joven que me llama por mi nombre.
¿Y tus compañeros?
Como susurrando.
¿No? Susurrando. ¿Y tus sí. compañeros y compañeras te contaban sus cosas como para ver si tú le dabas alguna respuesta? O sea, ¿qué se comentaba? Por
sí, bueno, todos comentábamos lo que les pasaba a cada uno contaba una experiencia distinta. Entonces, pues, en el caso del compañero que vio como literalmente el árbol no se movía. Y luego también otro fenómeno que una compañera se tumbó a echar la siesta y notó como si alguien le estuviese tocando la espalda, como si le estuviese presionando la espalda, pero como si fuese, tenía la sensación como un niño o un enanito que estaba encima de la espalda como haciendo las presiones.
Como de pie, digamos.
De manos y pies, o sea, como Ajá. si estuviese encima gateando.
Vale.
Y eso lo noto.
El vaso y el albornoz, que por cierto, en los dos casos era imposible que eso se moviera de esa manera, porque por ejemplo...
Imposible, vale, porque vale. No había corriente de aire y es como se balanceaba, como si una energía, una fuerza misteriosa pues estuviese jugando con el albornoz y lo estuviese balanceando.
Porque por ejemplo, por intentar racionalizar, si un albornoz alguien lo cuelga en un gancho y se marcha de la habitación durante un tiempo, se puede quedar un poco como dando, pero no era ese tipo de movimiento que sería muy sutil.
No, era un movimiento como balanceando, como si uh-huh. se estuviese balanceando.
¿Y estaba colgado o estaba guardado o cómo estaba el albornoz?
No, estaba colgado en Ajá. la percha y de repente vale. se empezaba a balancear de un lado para otro, pero no un movimiento sutil, sino un balanceo sí. bastante bastante fuerte, o sea, que se veía que se estaba balanceando.
Y respecto al vaso, lo mismo, ¿no se llegó a caer al suelo o simplemente se movió en
no,
la mesa?
No, solamente se movió una distancia y nada, ahí se quedó. Uh-huh. Sobre todo en las escaleras es donde se notan pasos.
Eso te iba a decir, ¿dónde son las zonas, digamos, calientes del lugar?
Pues hay una zona de arriba.
Sí.
Concretamente en los pasillos. Y bueno, y yo también se han visto clientes fantasma. O sea, por ejemplo, una persona que está ahí esperando a que le avisen para ir a darse el masaje o el spa, y de repente decir, oye, ahí arriba una chica que está esperando que le den masaje, y decir, pues es que no hay nadie, no hay nadie porque ya se han ido todos.
O sea, que alguien sentado esperando su turno, pero cuando van a recogerlo para hacerle su servicio, no está.
Exactamente, no está, desaparece como si hubiese sido una aparición
¿Qué cosa?
que. Pero se ve una persona, o sea, no se ve una figura fantasmal ni nada, sino una persona de carne y hueso que se ve ahí y normalmente suele ser una mujer y que está ahí pues eso, esperando a que. Y claro, le preguntan, ¿qué haces aquí? ¿Estás esperando? Y dice, sí, estoy esperando a que vengan a avisarme y tal. Y desaparecer, o sea, y
Pero
luego no hay
claro,
nadie.
esto es muy inquietante porque la persona que va allí normalmente va porque previamente ha pedido cita, no va simplemente así pasada por allí, sino que está, quiero decir, hay un control en la entrada de quién entra, quién no entra, y si algún compañero ve que alguien a quien iba a recoger no está, imagino que lo que te sale es decir, pues se habrá metido por algún sitio, pero tiene que estar puesto, que está, me habéis dicho que había aquí alguien esperándome. Quiero decir que al
Claro, luego
preguntar,
la cara
nadie
de.
sabe, ¿no?
Sí, la cara de sorpresa cuando dices, no sé, es que no hay nadie. Entonces,
Claro.
te quedas con una cara como diciendo, bueno. Y otras veces, pues eso, pues otro caso muy curioso que pasa conmigo, sobre todo realmente, que es que más de una vez me han visto otra vez allí, no estando. O sea, sin estar allí, me han visto moverme por los pasillos.
Eso es interesante. Incluso te ha pasado ahora que ya ni siquiera trabajas allí.
Sí.
Te ha pasado de una vez tú ya no estás allí, pero que te vean.
Exactamente. Ven mi figura, incluso notan el olor a palo santo.
Pero es que eso. Fíjate, Frank, eso es muy curioso porque el ver tu figura y el olor que es un olor que te representa porque es muy característico y tú lo utilizas mucho, el palo santo. Es
Sí.
fácil de detectar, no huele, o sea, el palo santo es palo santo. Cuando hueles palo santo sabes que es eso. Y lo curioso es que, bueno, que no es por nada, pero que tú estás vivo, vaya, que no eres un fantasma.
Sí, que no es inexplicable porque, bueno, incluso otra vez estando trabajando ahí, pues un compañero me vio por los pasillos y ese día yo libraba, no estaba ahí. Entonces preguntó por mí y dijeron, no, pero si Fran no está hoy, libra. Entonces dice, pues no, si yo le he visto arriba.
Pero vamos a
Entonces,
ver, esto se llama bilocación
sí.
y les ocurre a algunos santos. Habrá que ver cuál es tu caso concreto, si es que no vayas a hacer milagros o alguna cosa así. Porque en serio, no, yo sé que tú tienes tu espiritualidad y yo sé que tú trabajas también en el mundo de las energías y demás, que te gustan mucho estos temas y que, bueno, aunque te gusten mucho estos temas y de alguna manera los hayas estudiado, entre comillas, pues en los programas, en los libros y todo esto. Te parecerá insólito, ¿no? Lo que ocurre contigo, que parece que hayas dejado allí una huella tan importante que sigues por ahí, aunque ya no estés.
Sí, puede ser una proyección energética o no lo sé, porque claro, ya más de una vez me lo han comentado.
¿Y qué te dicen tú? O sea, cuando te ven y tú les dices, no, si yo no he ido. Ya supongo que por tu parte ya se imaginan cualquier cosa, ¿no?
Sí, yo no sé, yo no se me ocurre ninguna explicación, no sé, yo pienso que puede ser algo energético, no sé.
Pero claro, los compañeros que te dicen eso, ¿cómo se quedan cuando les dices, no, si yo no he ido? Yo no he estado por
Bueno,
allí.
sé. Se quedan de impresionados, claro, porque no es normal. Ya parece que se van adaptando a lo que es, pero normalmente es que no es incomprensible, no lo entienden.
¿Qué explicación le podemos dar a que haya tanta fenomenología concentrada en un sitio?
Pues yo pienso que es algo parecido a lo que pasaba en el caso anterior donde vivía en Malasaña, que deben de juntarse muchos factores y muchas entidades que conviven juntas en este mismo plano, o a lo mejor se van pasando de un plano a otro, pero como siempre, normal, siempre lo que yo creo que lo que buscan es llamar atención y jugar, excepto la entidad esta que atacó a mi compañero, El resto no han sido, experiencias desagradables, ¿no? Sino, pues eso, sensaciones y ver, sobre todo, lo más inquietante, la figura que se pasea por todo el local, negra, del tamaño de un niño, eso sí. Y además es que, curiosamente, es como si se desplazase, o sea,
como
no
flotando.
Hace, exactamente, como flotando.
Que no hace el movimiento de ir pisando, sino que va como...
No, exactamente, como tal y como lo
describe.
Como
si estuviera metido en una cinta transportadora estas de un aeropuerto, por ejemplo.
Exactamente, vale. Sí. Uh-huh. Tal como lo describen en muchos
sí, como
programas,
dicen que los fantasmas no tienen pies, que dicen a veces. Uh-huh. Que no se le ven los pies y que se desplazan así. Y este hombre, este compañero que sí que sintió algo más fuerte, ¿describió esa entidad, ese jin, lo describió o simplemente dijo... Dijo así, o sea, no dio una descripción física de cómo era, si era alto, bajo, yo qué sé, si era una persona, si era más como un monstruo.
Durante el ataque que recibió era algo energético, o sea, no, él notaba la sensación física.
Vale.
Luego él me contó que en los sueños aparecía como una especie de figura encapuchada.
Ah.
Entonces él decía que empezaba a recitar frases del Corán y entonces desaparecía, se iba dentro del mismo sueño.
Pues no sé si nos ha quedado algo por contar de todas esas experiencias. Los compañeros ya tienen que estar, quien trabaje allí tiene que saber que está trabajando en un sitio encantado en el que pueden pasar cosas. Supongo que también habrá, o todos han tenido alguna experiencia. Digo, habrá alguno que a lo mejor no haya sentido nada.
Es difícil, yo creo que todos,
fíjate,
casi todos han notado cosas extrañas. Habrá, normalmente siempre que entra una persona nueva, pues se sorprende porque dice, oye, me he notado algo, he visto algo, que algo raro. Pero normalmente nosotros ya sabemos que ahí hay cosas, entonces pues no nos sorprende. O sea, lo observamos desde fuera como algo curioso. Y sobre todo, a mí lo que me inquieta es quién es esa entidad femenina que me llama por mi nombre.
Sí, claro. Y qué quiere, ¿no? Porque parece que quisiera que la ayudaras en algo, pero claro, si no te dice nada más que tu nombre...
No, nada más, solamente
difícil que la ayudes.
Solamente se limita a mencionar mi nombre y siempre con el mismo tono. O sea, nunca he notado un tono más alto o más bajo. Siempre el mismo tono,
en susurro,
la misma,
¿no?,
voz. Sí, como dicen, Fran, como un susurro. Entonces, y siempre a mi derecha. Entonces, no sé qué explicación energética tendrá que siempre lo note a mi derecha. No lo sé.
Pues no, yo tampoco, la verdad. Es algo bastante insólito. ¿Y cuántos años has estado allí trabajando?
He estado bastantes, he estado 17 años.
Claro, es que 17 años en un mismo sitio son suficientes para que quede allí una gotita de tu alma, digamos, de tu espíritu. Digo,
sí,
para intentar explicar que tu presencia siga allí cuando tú ya no estás. Bueno, lo voy a decir, tú estás jubilado y qué alegría, pero que todavía pasas por allí, aunque sea con la mente o con el alma.
Sí, yo la verdad es que tengo muy buen recuerdo, se han portado muy bien conmigo y entonces lo aprecio bastante. Y luego también, según he leído por ahí, pues en la zona donde hay agua, donde hay velas, incienso, entonces suelen existir ese tipo de energías que se manifiestan. No sé por qué, pero el agua, me han dicho que el agua y las velas atraen mucho a este tipo de...
Vaya.
Entidades, sí.
Nos acabas de dar posiblemente la clave, sí, la clave de lo que pasa allí. Efectivamente es un sitio con agua, con sus pilas de agua, no sé si también tenía como fuentecitas el sitio, no me acuerdo,
sí,
¿verdad?
Fuentes.
Tiene fuentecitas, tiene sus pilas para bañarse, sobre eso lo típico, agua fría, agua caliente, y velas, claro, el fuego.
Velas por todos lados, o sea, todo lleno de velas y inciensos y...
Es que bueno, parece un templo, casi.
Sí, sí.
Claro, es muy interesante, ¿eh? Pues ese apunte, esa pincelada, que puede parecer baladí, pero no, para mí no lo es. Esos elementos que están ahí presentes podrían ser puertas, de alguna manera, para que aparezcan este tipo, o al menos, en, digamos, llamadas de atención para que vengan esos espíritus.
Y sobre todo, pues eso, hay veces que notamos como conversaciones, como si estuviesen conversando dos o tres personas en una distancia, ¿no? Como cuando pones una televisión, una radio, que escuchas a dos personas.
Y es imposible,
hablando.
Frank, que eso sea alguien que esté allí o en otra casa o en otro, el vecino, por así decirlo.
No,
eso es imposible. Es, ¿no?
Incluso yo con una compañera he dicho, oye, ¿te has dado cuenta que alguien estaba hablando? Estaba susurrando al lado. Digo, pues sí, es verdad, lo hemos escuchado a los dos.
Pues interesantísimo. He de decir que, repito, no vamos a desvelar dónde está. En todo caso, para nuestros oyentes sería una publicidad positiva, porque iría más gente. Pero claro, queremos que vayan a lo que hay que ir, ¿no? Que es a disfrutar ahí de un masaje o del spa. Pero que yo siempre que he estado, vamos, he estado súper bien. Las cosas como son. Para mí es un aliciente para volver, así que ya estoy deseando repetir. Ya he estado varias veces, y más de una, y más de dos, y más de tres. Pero a ver si algún oyente nos escribe diciéndonos algo al respecto, si descubren algún dato más. Como no saben dónde es, pues es difícil, pero a ver si ellos dicen, pues yo estando, pues no sé si será tal sitio, pero yo estando en tal sitio he sentido tal cosa. A ver si alguna persona nos escribe. Fran, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Chao.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Pues ahora vamos a dar paso a nuestra próxima invitada. Vamos a establecer esa llamada telefónica. Nos ponemos en contacto con una auténtica decana de lo sobrenatural. Vamos con Sol Blanco Soler. Pues tal y como prometimos, aquí estamos de nuevo. Habíamos quedado con ella, nos habéis enviado preguntas. Ahora damos paso al consultorio de Sol Blanco Soler. Sol, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Estáis todos? Qué alegría me da contactar otra vez con vosotros y contar cosas, ¿no?
Mucho, mucho cariño de los oyentes, que lo sepas, y eso, mucho afecto y muchas dudas. Así que ahora enseguida vamos con ella.
Bueno, trataremos. Yo no soy infalible, pero
no,
bueno.
No.
Dentro de lo que yo pueda contestar, encantada de la vida.
Son preguntas que tienen mucha enjundia y si no nos da tiempo, pues otro día, dentro de un tiempo, volvemos
estupendo.
A contactar.
No te preocupes.
Están yendo muy bien porque yo me he pasado algún día por estas ya número 16 jornadas de parapsicología, pues todos los lunes a las 8 en Serrano 25, en el Centro Riojano. El lunes que viene, Sol, bueno, no hace falta ni promocionarlo, Pedro Baños, no, nada más y nada menos.
Es el coronel Pedro Baños, sí, porque es que hay muchos de los ponentes, de los conferenciantes, que es que me los ha pedido la gente, ¿sabes? Procuro no repetir dos años seguidos, pero claro, cuando la gente te lo pide, pues digo, bueno, pues nada. Pedro, que es un encanto también, que va a hablar de geohispanidad. Uh-huh. No sé, ya sabes que son nombres así como muy técnicos, internacionales, y no sé exactamente qué es lo que va a abarcar, pero siempre lo que cuenta es algo muy interesante, porque él está en los entresijos, ¿sabes? Sí. De ese ajedrez mundial, y cuando te cuenta cosas son verdaderamente paranormales, aunque no sean fenómenos de la parapsicología.
Totalmente.
Tienen todos los visos de serlo, ¿sabes?
Es lo que da más miedo, que es cómo funciona el mundo y todo esto.
Claro. No, bueno, también podrían meterse dentro del saco de los misterios,
sí.
¿No? Porque no somos conscientes de todo ese entramado de voluntades, de decisiones, que nunca llegan a nosotros nada más que los resultados, y muchas veces te preguntas, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué ha ocurrido en este momento y ahora, ¿no? Uh-huh. Pues eso son las consecuencias de todas estas conversaciones internacionales entre la gente que tiene poder, y que no cabe duda que supongo que se pondrán de acuerdo para actuar en una misma línea, ¿no?
Después tenemos el 23, este es el próximo lunes, pero el 23 a Israel Espino.
Sí, Israel Espino es una antropóloga, pero ya sabéis que yo no pongo los títulos, es decir, los títulos los ponen los ponentes, te lo digo, porque imagínate, este tema es el espectro del perro negro tras las huellas de los animales sobrenaturales.
Qué bueno.
Bueno, ya todos sabemos, desde el dragón hasta muchos animales de estos míticos, ¿no? Pero no sé, el perro negro, la verdad es que me da un poco de miedo, ¿no?
Sí, es que ella tiene un libro sobre animales que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con presagios a nivel antropológico.
¿Sí?
Y es muy bonito.
Pues a lo mejor el perro negro es un elemento de estos de animales, ¿sabes? Que tengan esa connotación. No lo sé, yo es que la verdad es que en este tema no, por eso yo
pues te va a encantar,
procuro que venga gente que sea experta en los temas, porque yo sería incapaz de hablar de estas cosas. Luego tenemos el 3 de marzo, es Clara Tahoces, que ya la gente también la conoce, es escritora, ella se llama grafopsicóloga, hace estudios de grafología, redactora y reportera de Cuarto Milenio, y esa va a hablar porque es una gran experta, tiene un libro precioso sobre los sueños, El enigma de los sueños y los sueños lúcidos, pero ella tiene un libro precioso, que lo tengo yo en casa, sobre el significado de los sueños, es decir, que además de ser grafóloga, ella tiene mucho conocimiento de los sueños.
Genial.
Y luego tenemos a la doctora Luján Comas, que por fin conseguí contactar con ella, que sabes que es una de las especialistas dentro de la medicina que está estudiando las experiencias cercanas a la muerte. Ella es doctora especialista en anestesiología y reanimación, es presidenta de la Fundación Lobby y va a hablar sobre la investigación científica acerca de la continuidad de la vida. Así que fíjate tú si el tema es apasionante.
A mí me encanta, ¿eh? Y está difícil que yo me la pierda esta. Vamos a ver si movemos cielo y tierra para ir a verla.
Para poder ir a verla. Y luego ya al final, como siempre nosotros nos quedamos con la última charla, porque, hombre, cuando tengo la posibilidad de que cierre las jornadas, pues un Javier Sierra, un Miguel Blanco, es que dice, no, prefiero inaugurarlas a cerrarlas.
Digo, pues fue genial, la de Miguel Blanco.
Sí, esa de Miguel Blanco también, sí. Y nosotros, pues, hombre, yo, Aldo y yo, vamos a hablar de dos casos últimos que hemos tenido, cada uno vamos a exponer uno de ellos. Y luego Piedi, que le encanta vivir un poco en esos casos muy, ¿cómo te diría yo?, muy candentes que tuvimos hace años, pero me ha dicho, no, es que la gente no conoce esos casos nuestros antiguos, pero que tenían aquí en Madrid una familia que tenía, en fin, no lo desvelo.
Qué bueno.
Pero es un caso muy bonito también. Y cada uno vamos a exponer, hombre, brevemente, porque si no, no solaparíamos uno a otro, pero tres casos de nuestros, como siempre. Yo procuro siempre exponer, y Aldo también, casos inéditos, es decir, casos que como han sido recientes, pues ni están en mis libros ni los hemos expuesto todavía, para dar un poco la primicia en las jornadas de temas que hemos investigado últimamente, ¿sabes?
Sí.
Así que, y con eso pues ya cerraremos hasta, si Dios quiere, el año que viene.
Pues
porque
nada.
Cuando tú dices, llevamos 16, pero 16 desde que murió Pilón.
Claro.
Que Pilón empezó con estas jornadas allí por el año 1978. El primer programa que tengo yo de estas jornadas es de 1978, agárrate.
Fue
al primer curso que yo fui, a las primeras jornadas, que yo, que estaba entonces pues ya terminando periodismo, no tenía ni idea de lo que era la parapsicología en aquella época. Bueno, yo creo que nadie aquí en España sabíamos lo que era la parapsicología, pero él fue un pionero en la divulgación. Y claro, yo me encontré en aquellas jornadas que estaban en Maldonado, mis padres vivían en Maldonado y entonces fueron los que me alertaron, ¿no?, de que esto iba a tener lugar allí en los jesuitas. Y dije, yo, hombre, pues los lunes por la tarde pues no tenía clase o algo así. Digo, bueno, pues me voy a ir. Y me encontré con un mundo tan desconocido, Álvaro. Tú imagínate a Tierno Galván hablando de fenómenos. ¿Sabes?
Bueno, a él le gustaban mucho estos temas, ¿no?
Sí, claro, Juan José Benítez. Todos los, iba a decirte, los gurús de aquella época, que había lo mismo científicos que no científicos, y que hablaban de estos temas, que nadie hablaba de estos temas en España en aquel momento. Y claro, Pilón, Germán de Argumosa eran los pioneros, los investigadores. Bueno, estaba también Fernando Jiménez del Oso, pero Fernando Jiménez del Oso, además de investigar, era más antropólogo y médico, que era divulgador, era un gran divulgador. Vamos, le debemos a él muchísimos de los conocimientos que luego la gente ha tenido gracias a los documentales maravillosos que hacía Jiménez del Oso, ¿no? Uh-huh. Pero claro, te digo que ahí es donde se me abrió a mí la espita, es decir, ¿pero qué es esto? Pero si esto no tengo ni idea de qué es esto. Y me metió el gusanillo. Y fíjate, y luego a los pocos días me topé con Pilón en un acto totalmente social y ahí empezó todo. Fíjate qué curiosidad. No existe la causalidad. La casualidad. Él decía que siempre lo que existe es la causalidad. Uh-huh. Y yo creo que pues algo en mi vida debió de encarrilarme por este tema y fíjate lo que ha dado de sí.
Totalmente. Esto será, para que todo el mundo lo sepa, el 17 de marzo, el último día.
El último día de las jornadas.
Perfecto.
El 17 de marzo, que ahí acaba.
Pues un cierre por todo lo alto. Vamos con el consultorio, que tengo muchas preguntas.
Vale, pues nada, aquí estoy dispuesta y trataré de contestar a lo que me pregunte.
Vamos a ver, Miguel nos dice, ¿cómo saber cuándo un familiar o un ser querido que se ha ido nos quiere dar un mensaje y cómo interpretarlo?
Bueno, vamos a ver, si quiere darte un mensaje, te lo da, eso primero de todo.
Vale.
Porque hay mucha casuística, hay un libro entero de Juan José Benítez, gordísimo, que se llama Estoy bien, y precisamente recoge pero un porrón de casos en los que el ser querido, dentro del primer mes, suele ser el primer mes después de la muerte, se presenta a ti con el mensaje de no te preocupes, estoy bien, no llores más, no me lleves flores al cementerio, que estoy bien y estoy vivo. Fíjate si no es bonito ese mensaje. Pero vamos a ver, hay una casuística enorme. Ajá. Eso no quiere decir que todos los que hubiéramos querido tener ese mensaje lo hayamos tenido. Yo me hubiera encantado, pero yo no he tenido, no tengo esa capacidad de percepción. Pero la verdad es que cuando ellos quieren presentarse y pueden, porque también te dicen ellos que tienen y obtienen un permiso, es curioso,
¿sí?
para darte el mensaje. Es decir, bueno, piensa que para que ellos entren dentro de nuestro campo visual tienen que transformar su composición energética, porque cuando morimos se nos da un cuerpo energético de una vibración más alta, uh-huh, que no entran dentro de nuestro campo visual y por eso no les vemos. Pero en ciertas ocasiones, pues no sé cómo lo harán, que deben de ser que en el fondo densifican su composición para poder entrar dentro de nuestro campo visual, porque si no, no les entendimos. Otros oyen a lo mejor una voz como telepática, ¿sabes? Que te dice, no te preocupes, estoy bien. Hay varias maneras de que se puedan comunicar con nosotros, pero también te digo, no todo el mundo que hubiéramos querido que se hubieran comunicado ha ocurrido. Así que el hecho de que no se comuniquen no quiere decir que estén mal.
Eso quería preguntarte, claro, que mucha gente piensa que como no se ha comunicado, igual está en un sitio muy oscuro del que no puede salir.
No, primero, no hay sitio oscuro en el más allá, al contrario, es todo luz. Y la prueba es que cuando nosotros guiamos siempre a estas entidades que se quedan por aquí pululando voluntariamente siempre, pues siempre les decimos, busca el camino de luz, ¿sabes?
Sí.
Es decir, aquello es luz, no es sombra.
Vale.
Eso es una superchería. El más allá es mucho mejor que esto y todas las comunicaciones que nos han ido enviando va por esa línea. Allí es mucho mejor, el tiempo, espacio-tiempo no es el mismo.
Sí.
Piensa que es otra dimensión, ya sabes que matemáticamente hay demostradas 11. Uh-huh. Por lo tanto, no tiene que extrañarnos en que ese más allá no sea nada más que un grupo de distintos niveles, de distintas dimensiones, en las que nosotros seguiremos viviendo, ¿no? Con unas características. Claro, ya no tenemos el cuerpo físico, pero tendremos otro para poder vivir en esa dimensión. Ahora aquí necesitamos el estómago, el cerebro, toda una serie, una constitución física para poder vivir en esta dimensión tridimensional. Pero si te vas de esta dimensión y esa dimensión tiene otras características, pues nuestro cuerpo, el que se nos da, es totalmente diferente. Pero ellos te hablan de que andan, de que oyen, de que ven, por lo tanto, sí tienen capacidades.
Vale. Y al hilo de esto, fíjate, es importante, según tu experiencia o lo que has podido leer al respecto, nos pregunta Abby, ¿es posible contactar con tus seres queridos fallecidos a través de los sueños?
Bueno, hay una teoría que te dicen que cuando tú estás durmiendo, como estás, el inconsciente es el que prima, ¿no? Pues parece que para ellos es como más fácil darnos un mensajito a través de los sueños. Lo que pasa es que no olvidemos, los sueños son.
Claro.
Y los sueños son el inconsciente liberado, que es lo que pasa. Uh-huh. Por eso soñamos a veces cosas absurdas, totalmente, que pueden ser buenas o pueden ser pesadillas, y no tienen valor ninguno para cuando te despiertas, ¿eh? Es un contenido del inconsciente, es una reacción que en función de vivencias o de problemas internos que tú tienes, cuando tú liberas el inconsciente, sueñas esos contenidos. Por lo tanto, si te viene bien aceptar lo que sueñas de un ser querido como algo bonito y positivo, pues
adelante,
guárdalo. Pero no hay garantía absoluta, 100%, de que si tú sueñas con tu ser querido, es que tu ser querido se ha metido en tus sueños. ¿Sabes lo que digo?
Bueno,
lo que pasa es que cuando tú estás en ese momento del duelo, tú tienes ese pensamiento continuado con el ser querido.
Claro.
Y claro, tu inconsciente también lo tiene. Uh-huh. Es decir, que puedes liberarlo en ese momento, pues como un resorte liberador, ¿no? De soñar con el ser querido.
Ajá, vale. Eso es importante, porque podrías haber dicho, pues sí, se puede contactar con los fallecidos, como hay una corriente que lo piensa claramente, pero tú no puedes decir, asegurar que ese contacto sea real, 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 100%.
Y el que lo asegure, te digo yo que,
uy,
que no. Vamos a ver.
Vale.
Hay cosas que pueden ser posibles, pero no puedes garantizar eso al 100%, ni muchísimo menos, por eso que te estoy explicando.
Vale.
¿Eh?
Más. Tenemos... mucha gente me pregunta, varios me han preguntado lo mismo y lo condenso. Por ejemplo, Raquel lo decía, ¿hay algo que le haya asustado de verdad en esas investigaciones, en ese mundo paranormal?
Jamás, porque vamos a ver, el miedo viene de la desinformación. Cuando tú tienes información, el miedo desaparece. Es como el médico, cuando yo siempre lo pregunto, digo, a mí me preguntáis si tengo miedo. Es como preguntar a un cirujano si le da miedo la sangre. Es decir, vamos a ver, sería absurdo si yo tuviera miedo o tuviéramos miedo de grupo cuando nos enfrentamos a un poltergeist vivo, o cuando yo comunico a través de Aldo y estoy hablando con un fallecido. Sí, ¿por qué voy a tener miedo? Esa persona no hace daño en absoluto. Un poltergeist ya sabemos lo que es el inconsciente de una persona viva. Que tampoco tiene por qué... Hombre, te asombra el efecto, pero miedo, lo que hablamos de miedo, no. Que me he metido a veces en algunos lugares de estos medio abandonados que no te dan buen rollete.
Claro.
Pues sí, pero para eso tienes un sentido común, que eso no indica ni implica que es que allí vaya a haber... Primero, no existen los espíritus malignos, eso empezamos por ahí, porque eso es una creencia. Es decir, que yo respeto que alguien de otras culturas pueda pensar en el espíritu maligno, ¿entiendes? Porque sí, porque si tú vas al Caribe, en el vudú, en el candomblé, en todas estas religiones y prácticas, pues puede haber en ese mundo de creencias esa creencia más, que es la de que los espíritus son malignos. Pero vamos a ver, yo te puedo decir que llevo casi 40 años en estos temas y jamás nos hemos topado con ningún espíritu maligno. Espíritu congenio, sí. Espíritu pesadito y como terco, como una mula, sí. Gente estupenda y buenísima, sí. Pero ¿para qué te dé miedo? Nunca, nunca. Así que no. Rotundamente no, nunca uh-huh. he tenido miedo, porque como nunca hemos tenido una experiencia negativa con el más allá, con el otro lado, pues eso se diluye como un azucarillo a lo largo de la experiencia. Es decir,
claro.
¿Por qué vas a tener miedo de algo que no existe? ¿Entiendes lo que quiero decirte? Y todas aquellas personas que sueñan con espíritus malignos, que les muerden por la noche... mentira, eso es un problema de una pesadilla. Claro que en una pesadilla puedes soñar que te caes por un barranco, que, que te matan incluso, ¿sabes lo que digo? Hay pesadillas aterradoras, pero cuando te despiertas te das cuenta de que todo eso no es real.
No, y además...
Es un producto de tus problemas interiores, ¿sabes? Claro.
Es el miedo también a lo desconocido, al no saber qué va a ocurrir. Y hay mucha gente que no está preparada para hacer este tipo de cosas y no pasa nada. Pues,
no pasa nada, pero vamos a ver. Una comunicación te decía, muy, muy bonita, me parece que lo pongo en mi libro, en ese de Crónicas del Más Allá, que cuanta más información tengas, más fácil será el tránsito. Primero, porque no tendrás miedo, porque no tendrás el freno de decir no quiero ir al otro lado porque me van a dar tizonazos. Imagínate que has sido, como hemos tenido nosotros casos de un asesino que estaba todavía por aquí, no hacía nada, pero que no quería pasar porque tenía miedo al castigo, claro, porque sabía que se había cargado a dos personas y luego él se había suicidado. Lo que quiero decirte es que el concepto también de sentimiento de culpa puede hacer el que tú, al llegar al otro lado, no quieras pasar definitivamente al otro lado. Pero es por falta de información. Allí no hay tizonazos. En el infierno ya el Papa anterior a este ya dijo que era un estado de ánimo, que no era un lugar, era un estado de ánimo. Por lo tanto, el limbo, bueno, nos lo quitaron también. El infierno como lugar de fuego no existe. Y entonces...
Y menos aún sí. Eterno, que vayas a estar allí,
claro,
de por vida.
Claro, por Dios, pero es que todo eso no es verdad. Uh-huh. A ver si tú me entiendes, sí, es que sí. No es verdad. Entonces, el miedo tenemos que combatirlo. La persona que tenga miedo, con información, y con información adecuada. No empezar a consultar con gente que le puede montar un cacao mental horroroso.
Por eso estamos aquí aclarando estas cosas también, claro, en base a tu experiencia, vaya.
Hombre, yo te lo digo porque llegan a nosotros gente,
sí, sí, sí,
que es que han consultado y les han dicho que tenían un espíritu maligno en casa. Vamos a ver, hemos
llegado. Sí, porque se lo ha dicho un santero, un brujo, claro, o yo qué sé qué. Claro.
O los de turno del barrio, ¿sabes lo que digo?
Sí, sí.
O bueno, por las redes también pululan mucha gente. Pero te quiero decir que eso, cuando hemos ido nosotros, le hemos dicho, pero bueno, perdona. Aquí tienes a lo mejor, pues yo qué sé, desde un abuelito hasta un antiguo propietario de la casa, pero ni es maligno, ni te está haciendo nada, ni quiere nada de ti, vamos, ¿sabes? Es decir, que cuando llegas al otro lado, además, ves las cosas en su justa medida. Es decir, no se te ocurre vengarte, ¿sabes?, en la gente física. Tú ya no estás en esa música, ¿sabes?
Sí. Sí, sí.
Es que tus problemas o tus preocupaciones o tus deseos son otros cuando llegas al otro lado, gracias a Dios.
Mira, al hilo de esto también y todo lo que estamos comentando que tiene un elemento común. Por cierto, Juan, un oyente, nos dice, dale las gracias por su libro Crónicas del Más Allá, para mí una guía imprescindible. Y dice que le sirvió muchísimo para escribir un guión. No sé si de una película o algo así, que se llama La Respuesta, y que está buscando apoyos para llevarlo adelante. O sea, tu libro ha inspirado una película.
Bueno. No, mira, ese libro tuvo 10 ediciones en Atanor, que fue cuando se publicó. Luego lo cogió Planeta y tuvo otras 4, así 14. Y ahora lleva 3 ediciones en edición de bolsillo. Así que, pero que no es de goteo. Mis libros no son bestsellers, gracias a Dios. Bueno, no gracias a Dios, es que no es la finalidad de mis libros. Son de información y de que sean didácticos para la gente. Pero es que este libro de Crónicas del Más Allá, que tardé 3 años en escribirlo.
Sí, se nota.
Porque eso de cortar y pegar, nada. Es todo de fichas y testimonios y leer muchos libros, no solo en español, sino en inglés, en francés, porque aquí había muy poco. Cuando salió mi libro ese, no había ni un libro, ni uno de estos, ni de experiencias cercanas a la muerte, ni del más allá, para nada. Fue, digamos, un pionero en este tema. Pero lo que me congratula es que hay mucha gente que, como este señor, y muchísimas gracias, pues dice que lo tienen en la mesía de noche.
Totalmente, el libro de referencia.
Sí, y que de vez en cuando lo cogen para leerse un capítulo. Bueno, pues eso quiere decir que... Y lo que cuento, y este señor lo sabe perfectamente, es un mensaje que todos los fallecidos nos dan, de paz, de tranquilidad, de amor, de todo, pero nada de ninguna cosa maligna, vamos.
Sí, por cierto, vamos a darle una alegría a Juan, porque... ¿Hay nuevo libro a la vista?
Bueno, sí, en abril me han dicho que saldrá. Es un como un manual de parapsicología, porque es que todos mis libros han ido recogiendo siempre o cosas extrañas o investigaciones nuestras. Pero yo lo que estaba echando en falta aquí en español, porque tú vas fuera de España y hay tratados de parapsicología de 2 y 3 tomos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero aquí no hay nada de ese tipo. Y entonces yo digo, bueno, pues yo voy a escribir con toda la experiencia y todo lo que yo conozco de parapsicología, voy a escribir un manual de parapsicología, que no sé todavía cómo la editorial me lo va a llamar, para explicar desde qué es la parapsicología, cuándo empieza la parapsicología, quiénes están investigando la parapsicología, lo que es la percepción extrasensorial, lo que es los puntos de referencia, porque claro, tú a un habitante de África Central, si tú le enseñas un micrófono, nunca sabrá que es un micrófono. ¿Por qué? Porque no tiene esa referencia, ¿entiendes? Entonces, en parapsicología muchas veces la gente no sabe lo que es fenómeno paranormal y lo que no lo es, porque hay muchas cosas que la gente, porque son misteriosas y ya creen que, por ejemplo, los ovnis.
Sí.
Los ovnis puedes decir que desde luego que es un fenómeno que no sabemos la causa ni lo que es, pero no está incluido en los fenómenos paranormales, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es todo eso? ¿Cuáles son los fenómenos? ¿Cuáles son las hipótesis que se están barajando? ¿Qué es lo que sabemos de cada uno de ellos ya? Porque hay cosas que ya se saben, ¿me entiendes? Y creo que la gente pues va a ser también un libro de bolsillo, ¿sabes? Que para la gente que tenga curiosidad por estos temas, pues le va a clarificar ideas.
Qué bien.
Y eso es lo que pretendo.
Pues ya tengo una excusa para llamarte dentro de unos cuantos meses cuando ya esté el libro por ahí circulando.
Ah, pues cuando esté yo circulando, por eso, o la gente que pregunte cuando lo lea y diga, hombre, pues esto me ha quedado, espero que les quede bastante claro lo que son los fenómenos paranormales y cada uno de ellos. Pero bueno, así es.
Bueno,
sí, sí.
Quedan preguntas, pero nosotros nos hemos quedado sin tiempo, pero las guardo para la próxima.
Ah, las guardas y el sí. Próximo día que puedas tú, me llamas y seguimos con el consultorio.
Sí, 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 ¿eh? Lo haremos así. Porque hoy nos ha llegado un caso que ocurrió en un balneario.
Ah, sí.
No sé si alguna vez habéis estado vosotros investigando en un sitio
no,
así.
No, en hoteles muchos, en sí. Hospitales también, en mucho, pero balneario propiamente dicho no, pero no tiene nada de particular, porque mira, un balneario es como un hotel. Pasan por allí
sí.
Miles de personas. Pues hay que averiguar también ese balneario antes de ser balneario qué es lo que era.
Uh-huh.
Esa es una información que siempre es necesaria cuando haces cualquier investigación.
Sí,
y,
sí.
Y luego pues hacer mínimamente que te cuenten lo que pasa y en función de lo que pasa, en función de la hora en la que pasa, si siempre están las mismas personas cuando se produce el fenómeno,
uh-huh.
Qué fenómeno es. Es decir,
pues
todo eso es como un médico cuando te manda pruebas. Cuando tú vas al médico y le dices, ay, me duele el estómago, doctor, bueno, pues te manda analítica, te manda hasta una colonoscopia, un TAC,
sí,
una ecografía,
sí, sí.
Y luego él, con todo eso que recoge, pues entonces emite el diagnóstico y puede poner el tratamiento.
Pues, veremos,
pues es lo mismo.
Veremos en qué queda, pero te lo pasaré porque está aquí en Madrid, por si algún día
bueno.
Os acercáis.
Ah, bueno, sí. Hombre, pásamelo, porque nos vamos enseguida con Aldo a ver lo que hay, pero tienen que estar ellos de acuerdo de que vayamos.
Claro, claro, ese es
pues
el tema.
Te lo digo porque ese es un problema que a veces tenemos, que sabemos, aquí en Madrid sabemos de 2 o 3 sitios que ocurren cosas, pero impresionantemente pintorescas, pero se han negado a dejarnos.
Claro, no podéis,
entonces,
como digo yo siempre, no podéis actuar de oficio, tienen que llamaros a vosotros.
Claro, yo por eso nosotros nunca nos metemos en casa de nadie. Siempre es la gente la que tiene que dar la autorización para que podamos entrar.
Eso es. Bueno, lo veremos,
pues,
lo veremos.
Pues nada, Álvaro.
Muchas gracias,
espero
Sol.
Espero la investigación y la compartimos.
Vale, estupendo, lo haremos.
Un
abrazo
muy fuerte para ti y para todos los oyentes.
Chao, chao. Amigos, amigas, no hay tiempo para más. Lo siento por no haber podido leer todas las preguntas. Era complicado en el día de hoy, pero me las guardo para un futuro programa. Gracias de verdad por estar al otro lado. Nos vemos en 7 días. Esto es Madrid Misterioso en Onda Madrid. Yo soy Álvaro Martín. Hasta la próxima.